Tristán, hola gente, ¿cómo están? Otro episodio nuevo de Kikipedia.
¿Cómo andás, Victoria? ¿Cómo va todo?
Todo muy bien. Hoy nos tocó un día muy lindo, por suerte.
Sí, sí. Vamos a ver cuando escucha los que escuchan el programa cómo va a ser el día, pero nosotros lo estamos grabando en un día muy lindo, realmente súper agradable. Pero bueno. Veremos qué pasa. El tiempo es así, ¿no? También. Y el estado atmosférico cambia. ¿Qué te trajiste hoy, Victoria?
¿Sabes que el otro día estaba acordándome, porque esto de la pandemia me hizo rememorar y volver a ver algunas series viejas?
Sí.
Esta serie, no sé si te acordás, de Friends.
Ah, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no se acuerda? Bueno, ¿quién no se acuerda? Dependiendo de la edad que tenga, pero definitivamente fue una de las series más vistas y más icónicas de las últimas décadas.
Exacto. Bueno, esta serie es del mediados de los 90, en realidad del 94, ¿no? Ajá. Fines del 94. Duró 10 temporadas, o sea que estuvo emitiéndose un montón. Hasta el 2004 se emitió, no se emitió, se grabó
bien.
Friends. Terminó en el 2004, a mediados del 2004, pero bueno, una de las cosas más características que tenía esta serie era que había casualmente 6 personajes principales, 3 chicas, 3 chicos, bastante heteronormativos, si vamos al caso, porque...
No había ninguna otra identidad de género ahí dando vuelta. Por lo menos en el grupo.
Tal cual.
Bien.
Bueno, dentro de este capítulo que te voy a comentar ahora, había... ¿Vos te acordás de cómo se llamaban los personajes?
Sí, bueno, me acuerdo de uno porque me identifico en parte con él, de Ross. Pero decime, va, repasá.
Los personajes eran Chandler, Phoebe, Mónica, Ross, el paleontólogo, Rachel, que era hermana de Ross, y Joey, que era el actor, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Phoebe, que era un personaje como bohemio, digamos que era como una pseudoartista.
¿Se dedicaba a algo?
Creo que la conocen porque tocaba la guitarra en el bar al que van todos.
Bien, un artista.
Hay un capítulo de la temporada 2, creo que es el episodio 3, que se muere un vecino, una cosa así, y están todos reunidos, y en un momento como que hacen un chiste. Y ella les comenta, vamos a escuchar.
Dale, vamos a escucharlo.
Existen muchas cosas en las que no creo, pero no significa que no sean ciertas. Como cosas sobrenaturales del Triángulo de las Bermudas, o la evolución.
¿Entonces no crees en la evolución?
No lo sé, eso del mono y Darwin, eso es un cuento chino, eso creo que es tan simple.
¿Tan simple? Es el proceso de cada cosa viviente en este planeta que involucra millones de años desde el organismo unicelular. ¿Es tan simple?
Sí, yo no lo creo.
¡Wow!
Es muy fuerte. Vamos a aclarar que quienes están hablando son casualmente Phoebe
y Ross,
el paleontólogo.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, es fantástico. Primero la reacción de Ross, que no puede creer que ella plantee que no cree, ¿no?, en la teoría de la evolución, y él le plantea fuertemente, no es una cuestión de creer o no, o sea, no es una cuestión dogmática, le dice, sino que existen pruebas, es un hecho, la evolución biológica es un hecho. Y acá surge una idea que está dando vuelta, y es cierto que también está dando vuelta hoy en día en algún aspecto, que es qué significa una teoría y qué significa una idea, ¿no? Una idea o hasta mismo qué significa una hipótesis, por ejemplo, en el campo científico. No es lo mismo una teoría que una hipótesis, que una idea o una opinión, que sería el punto más interesante, o hasta también una creencia.
Tal cual.
Una creencia es una serie de ideas en torno a una cosmogonía, a un conjunto de normas, a un relato, que es compartido por un conjunto de gente que cree en ese relato y en ese conjunto de normas, ¿no? Una religión, básicamente.
Claro.
Ahora, la ciencia no es y no debería ser, porque a veces ocurre, dogmática, en el sentido de creer o no creer, sino que se basa precisamente en la búsqueda de evidencias. Y en ese sentido, una teoría no es una opinión personal, sino que una teoría es el resultado del trabajo de toda la comunidad científica, por así decirlo, ¿no? No absolutamente todos, pero todos los que están dentro del campo en donde se genera esa teoría.
Claro, es decir, que la teoría no es simplemente un científico que tuvo una idea y la plantea, no. Simplemente que es el resultado de preguntas, ensayos, por decir una manera, sí. U observaciones, sí. Por decirlo de una forma, y al mismo tiempo juntar muchos datos respecto de estas observaciones que se hacen, y después, recién ahí, se ponen a prueba las posibles propuestas que se puedan hacer respecto del fenómeno que se está observando.
Exactamente.
Una vez que se recolecta todo eso, recién ahí empieza esta cuestión de, bueno, si se establece o no como teoría.
Consultemos, por ejemplo, a Wikipedia. Ya que somos Wikipedia, vamos a consultar a Wikipedia. ¿Qué dice que es una teoría científica? Dice, una teoría es un sistema lógico-deductivo, o sea, que aplica la lógica y aplica el método deductivo, constituido por un conjunto de hipótesis comprobadas, un campo de aplicación de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas que explica, y algunas reglas que permiten extraer consecuencias de las hipótesis. La hipótesis es una pregunta que uno se realiza y que uno, a través de las experimentaciones, a través de distintas observaciones, etcétera, acepta o rechaza. Eso es cuando una hipótesis es comprobada o no comprobada.
Es un enunciado.
Exactamente.
Es como algo que intenta explicar algo.
Algo que intenta explicar algo.
¿Por qué sale el sol? Bueno, el sol sale porque, no sé, Apolo
sí.
Pasa con su carroza.
Exactamente.
Eso sería una hipótesis.
Eso sería una hipótesis. Para que la hipótesis sea aprobada, o sea, comprobada, aceptada o rechazada, hay que hacer una serie de observaciones que finalmente permitan concluir de que realmente Apolo sale todos los días con el carro y esa es la salida del sol y el recorrido del sol. Por lo tanto, cuando uno suma todo un conjunto de distintas hipótesis, por ejemplo, ¿a dónde va a parar Apolo cuando termina el recorrido? Y, o sea, empiezan otras claro. Preguntas que es las que van conformando todo ese conjunto de hipótesis. Algunas se pueden ir comprobando, otras se pueden ir rechazando, etc. Surge toda una teoría o todo un conjunto de ideas que además han sido estas hipótesis comprobadas y rechazadas por distintos investigadores en distintas partes. Tomemos el caso de la
claro.
Teoría de la evolución propuesta por Darwin y Wallace. Precisamente son dos investigadores en dos partes, si bien los dos son ingleses, en dos partes del mundo trabajando al mismo tiempo, que llegan a uh-huh. las mismas conclusiones. Y Darwin no solamente da una idea, sino que presenta todo un conjunto de evidencias, de hechos fácticos, como dice Ross, que demuestran la existencia de la evolución. Y después busca crear una serie o proponer una serie de reglas que le permiten hacer futuras hipótesis con respecto a otras observaciones. O sea, una vez planteada esta teoría, hay que ajustarla o ponerla también, la teoría, a prueba, formulando una serie de futuras hipótesis sobre la base de esta teoría y observando si lo que uno observa, valga la redundancia, coincide o no. Cuando se da todo esto, todo este conjunto, es cuando definitivamente se establece una teoría. Y eso es lo que se conocen como teoría científica y que tiene una gran diferencia con la opinión personal o la idea personal de cada uno.
Tal cual. Vulgarmente, uno se refiere quizás a yo tengo una teoría y en realidad lo que está proponiendo o lo que está enunciando es una hipótesis.
Sí, yo tengo una idea, yo tengo una hipótesis sería, no una teoría, claro.
Exacto. Eso para empezar. Entonces a veces también genera cierta confusión. Viste que siempre se dice, ¿no? Que la ciencia tiene su lenguaje, ¿no?
Exactamente.
Entonces cuando a veces se pasa de la comunidad
Sí,
científica
con su
y se
propio
pasa al...
lenguaje.
Exacto. Y se trata de divulgar o transmitir ese conocimiento, a veces también hay una dificultad por la cuestión del lenguaje.
Exactamente, exactamente.
Si uno no tiene en cuenta este tipo de pasos por los que lleva un descubrimiento, pareciera que fuera algo de serendipia o de verdad revelada, ¿no? No es tan fácil, no es como el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, que en realidad el tipo no estaba buscando la penicilina. El tipo, lo que pasó fue que el chabón era un poco colgado, se va de vacaciones, se olvidó de lavar las plaquitas donde estaba trabajando
Con
con bacterias,
bacterias.
y cuando él, sí, y cuando vuelve de vacaciones, se da cuenta que en sus placas había crecido algo que cuando empezó a mirar, pues podría haber dicho, bueno, ya fue, lo tiro todo, ¿no?
Sí.
Pero no. Agarró y dijo, uy, a ver qué es esto. Y vio que donde había crecido un moho, un hongo,
Sí.
había como un halo en donde las bacterias no crecían más.
Bien.
Entonces dijo, bueno, ¿qué será esto? Y ahí analizó, ese halo era producido por la penicilina que generaban estos hongos.
Bien, ahí descubrió que
¿Qué hace la
los
penicilina?
hongos eran los que fabricaban la penicilina. ¿Y qué hace la penicilina?
Inhibe el crecimiento de las bacterias porque casualmente las caput
O
las
sea,
mata.
sirve el antibiótico.
Exacto. Así arrancó el primer antibiótico. Pero acá hay una diferencia muy grande. Él no estaba buscando la penicilina.
Bien.
Él la encontró de casualidad, pero no son así los descubrimientos. O sea, no, no, no. Es muy fortuito.
Sí, los descubrimientos fortuitos son escasos en la historia de la ciencia. Siempre pasan como los más llamativos, pero la casi totalidad de los trabajos científicos son el resultado de la suma de muchos trabajos de distintos investigadores a lo largo del tiempo, que van sumando todo un conjunto de conocimientos que finalmente terminan en una serie de conclusiones, en las cuales uno, bueno, avanza sobre cómo circula la sangre, qué es lo que, por qué los planetas giran en torno al Sol, etcétera, a partir de una serie de conjuntos de observaciones de varios investigadores y no solo de del descubrimiento puntual de estas personalidades que son siempre asociadas con esta idea de genio, ¿no? Precisamente.
Claro,
Bien.
exacto. Hacemos una pausa porque quiero ir a otro fragmento de Friends,
Dale.
porque quiero también hablar un poquito sobre lo que dice Phoebe al final.
Antes de comenzar, yo no niego la evolución, solo digo que es una posibilidad.
Es la única posibilidad, Phoebe.
Ross, abre tu mente solo un poco. Ahora, ¿no hubo una época en que las mentes más brillantes del mundo creyeron que la Tierra era plana? Hasta hace como 50 años, todos creían que el átomo era lo más pequeño, hasta que pudieron dividirlo y entonces como que todo se vino abajo. Ahora, ¿estás diciéndome que eres tan increíblemente arrogante que no puedes admitir que hay una ligera posibilidad de estar equivocado sobre esto?
Sí puede haber una ligerita posibilidad.
¿Te diste por vencido?
¿Qué?
¿Abandonaste todo tu sistema de creencias? Dios no coincidía contigo, pero al menos te respetaba.
Bueno,
Wow.
si no, te choquea.
Sí, yo queda con la tranquilidad y la soltura que Phoebe plantea su punto de vista, ¿no?
Es decir, Ross, quiere a toda costa, porque es Ross, le quiere tratar de demostrar por qué ella está equivocada o por qué realmente lo que él estudió toda su vida, básicamente, a lo que él se dedica, no es una pavada. Y ella le dice, che, escúchame, vos estás seguro, o sea, posta, hay una pequeña posibilidad en la que vos puedas llegar a estar equivocado. O sea, puede ser, porque en la historia de la ciencia pasó esto, y de hecho está muy bueno porque en la pandemia que estamos viviendo, también se vio un poquito eso. Es decir, también se ve como a medida que fueron pasando los meses, de repente iban actualizándose muchas cosas, y mucha gente le pareció que porque se decía una cosa y a los 2 meses se cambiaba y se recomendaba otra, entonces los médicos, la OMS, los científicos, no sabíamos nada.
Primero lo que surge ahí es pensar de que la ciencia o el pensamiento científico o los resultados científicos son absolutos y terminales, y no es así.
Exacto.
La ciencia no llega a un resultado que es la posta, llega a un resultado que es válido en un determinado momento dentro de lo que se conoce como un paradigma, pero a medida que aparecen nuevos resultados, nuevas observaciones, etcétera, se cuestiona y se avanza sobre otras ideas. O sea, la ciencia está permanentemente cambiando y por lo tanto no hay una certeza de la misma manera que existe justamente en el campo de los dogmas, de las creencias. Yo estoy seguro de esa creencia porque es una cuestión de fe. En el caso de la ciencia no hay una certeza, hay una construcción permanente. Entonces cuestionarle al mundo científico o de los científicos, bueno, hace 2 meses me dijiste una cosa y ahora cambia, es que hace 2 meses no sabíamos qué era lo que pasaba y ahora vemos que pasa esto otro, y dentro de 2 meses va a ocurrir otra cosa y va a cambiar permanentemente. Ahí aparece una cuestión que es la necesidad absoluta, o mejor dicho, la necesidad de todos, y nosotros incluidos también, o sea, también como parte de la sociedad, de tener certezas, ¿no? De tener certezas, por un lado. La incertidumbre nos pone mal y la necesidad de certezas nos pone muchísimo mejor porque nos da como seguridad. Y esta actitud incierta o cambiante del mundo académico a veces realmente genera como una especie de escozor, porque dicen, bueno, y al final no se ponen de acuerdo. No, sí, justamente, no nos ponemos de acuerdo. O estamos de acuerdo en que no nos ponemos de acuerdo y que las cosas van cambiando. Pero acá aparece otro punto, que es el punto de la anti-intelectualidad, o sea, el rechazo a la visión de los profesionales, la visión de los intelectuales y en este caso en particular de los científicos. Es como si se tratara, es como si se aceptara las opiniones de los científicos en la medida en que coincidieran con la opinión del que está escuchando. Y cuando el científico, o el académico o el especialista no dice exactamente lo que ellos esperan que diga, ahí empieza ahí el que sabe. Yo también tengo otra opinión y bueno, y la mía es tan válida como la otra.
Es validar la opinión propia al mismo nivel como si realmente se fuera un especialista en el tema.
Exacto. Ahí hay un problema que surge que es la idea de yo tengo derecho a opinar. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a opinar y a emitir su propia opinión al respecto. El tema es que si bien todos tienen derecho de opinar, no todas las opiniones tienen el mismo nivel de validez. No porque no tengan validez desde el punto de vista del derecho a la opinión, sino que no tienen validez con respecto, la misma validez con respecto a lo que se construye en esa opinión. Cuando un conjunto de investigadores expresa de que la vacuna con respecto al COVID funcionaría de tal o cual manera y aseguraría un porcentaje de inmunidad, bla, bla, bla. Eso es el resultado de todo un conjunto de observaciones y de opiniones y de validaciones que lo llevan a esa conclusión. Por lo tanto, cuando habla un científico, un académico, una persona especializada, no está hablando él. Él es el vocero de un, todo claro. un universo de gente que está trabajando. Mientras que la opinión personal, sí.
En todo caso, la discusión estaría entre dos científicos que estén especializados en el tema, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy tonto, pero es como hablar, no sé, de la taxonomía, ¿no? ¿Qué es la taxonomía? Es el conjunto de normas que establecen los biólogos para poder...
clasificarlos.
Claro, la forma de clasificar a los organismos para poder estudiarlos.
Sí.
Que si bien es algo totalmente inventado por los biólogos, por ustedes, porque no es que la biología viene con el ADN y vos lo mirás y dice, ah, qué sé yo, Canis familiaris.
No. Es una construcción.
Es una construcción, perfecto. Entonces, qué sé yo, como sabemos que eso también está permanentemente cambiando porque de repente aparecen distintas técnicas o tecnologías que también permiten hacer otro tipo de análisis y comparaciones, como por ejemplo el descubrimiento del ADN y la secuenciación que han permitido hacer otro tipo de clasificación. Una persona escucha que de repente un animal pasa de una familia a otra,
sí, de,
¿eso puede pasar?
Sí, sí, de un grupo a otro.
Bien,
sí, sí,
pasa de una familia a otra. Entonces va a un congreso donde están todos los capos de la taxonomía y dice, ah, pero ustedes no saben nada, porque están cambiándole todo el tiempo de familia a este bichito.
Sí, sí, sí. Por supuesto que puede formarse y puede interiorizarse y puede adquirir un montón de conocimientos y puede pasar acto seguido a discutir con biólogos a partir de los conocimientos que adquirió. El punto acá importante es ese, que no es las expresiones que surgen del mundo de la ciencia, no son el resultado de una opinión personal, sino es el resultado de un conjunto. Un conjunto de investigadores y de científicos. Y por eso no son equiparables las opiniones personales con las opiniones científicas que son el producto de toda una comunidad. Y por eso tampoco son puntos de vista, sino que son claro. directamente construcciones colectivas y confrontadas con sí puntos de vista. Y tampoco son cuestiones de creencia. La ciencia no cree, justamente descree permanentemente de lo que construye y por eso lo deconstruye constantemente. Si creyera en lo que construye, automáticamente dejaría de ser ciencia y pasaría a ser religión.
La ciencia no confirma, sino que indaga.
Indaga, exactamente. ¡Wow! ¡Qué día!
se hizo lo largo, pero entretenido, al menos para nosotros. No sí. sé ustedes si la están
re pasando ñoño, bien. Absolutamente. Pero bueno, va a haber mucha gente que se va a enojar con nosotros, ¿o no? Bueno, veremos, vamos a ver qué, esperamos comentarios, a ver qué opinan al respecto.
Mientras tanto, les vamos a dejar nuestras redes sociales, recordarles que nos pueden ayudar con un cafecito.
Eso.
Cafecito app, Wikipedia. También pueden pasar por nuestro Instagram, que es Wikipedia. Pero
las E están reemplazadas por el número 3.
Exacto. En Facebook somos también, creo que Wikipedia 1.
Sí.
Y en Twitter somos Wikipedia 1.
Bien.
Y con eso los invitamos a que nos sigan y a que nos sigan escuchando. Y nada, un abrazo, Tristán. Gracias por estar del otro lado, como siempre.
Abrazo a vos, Victoria.
Adiós, My Master.
Adiós.